RTV Gran Canaria. Estar informado.
Volveremos a Fitur, pero eso en la segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria, que comienza ya. Como siempre, hasta la una de la tarde con muchísimas historias que contarles. Miren lo que está pasando en Ceuta. Es un problema diplomático, no migratorio, lo cual nos lleva a pensar que Marruecos está teniendo una posición tiránica con su población civil. Al contrario de lo que ocurrió en la Marcha Verde, no solo por el número de magrebíes, esta entrada ilegal a un país vulnerando la integridad territorial de España y todas las leyes y convenios internacionales es un desafío, es una provocación que podría generar un conflicto muy hostil. Cierto que el gobierno de España no solo ha descuidado las relaciones de buena vecindad con Marruecos, vecino estratégico, es verdad que hay declaraciones insostenibles por parte de miembros del Ejecutivo Central. Es verdad que la entrada de Brahim Ghali a España, sabiendo de los antecedentes delictivos del personaje, es una bomba de relojería y lo que motivó las imágenes de ayer. Pero al fin y al cabo también es cierto que son las servidumbres de nuestro sistema de salud público y universal. El chantaje de Marruecos es insostenible, intolerable, que fácil es manipular a aquel analfabeto. ¿Y qué actitud tan despótica, opresiva y dictatorial? Ayer 7.000 marroquíes entraron en España y, según cifras oficiales, 3.000 fueron devueltos en caliente. Por cierto, se pueden expulsar a menores de edad. ¿Y qué quiere que les diga? Estas cifras nos lleva a comparar esta situación con Canarias. El año pasado llegaron más de 20.000 personas a nuestra tierra. Solo durante la última quincena de este año, 524 han llegado al archipiélago y cuidado porque llega la buena mar y todos nos preguntamos si este conflicto podrá tener repercusión en nuestras islas. Llama la atención la velocidad de Fórmula 1 con la que Pedro Sánchez ha bajado a Ceuta. Todavía aquí le estamos esperando, han llegado ministros, pero ha servido para poco. Incluso la Unión Europea ha dicho que entrar en España es entrar en Europa. ¿Cuánto echábamos de menos estas declaraciones aquí en Canarias? Ahora toda España conocerá los problemas que podría generar una entrada descontrolada de migrantes en la población. Los ceutíes se preguntan qué pasará cuando estos 4.000 jóvenes que todavía están en España se queden sin dinero para mantenerse. ¿Qué harán? ¿Se movilizará la población? ¿Esto se considerará brotes xenófobos? No ha hecho bien las cosas el gobierno de Sánchez. Incluso Biden respalda a Marruecos. ¿Y qué quiere que les diga? Esto se veía venir porque de aquellos polvos, estos lodos. Temas de hoy. ¿Impulsará el ritmo de la vacunación la decisión de combinar vacunas? ¿Cuántas dosis de AstraZeneca tenemos? ¿Qué pasará con estas vacunas? Esto y más con la enfermera jefa del dispositivo de vacunación en Canarias, Begoña Reyero. También vamos a hablar con los maestros sobre este asunto. Muchos estaban en un limbo. Lo ocurrido en Ceuta con Carmelo Ramírez, ya saben que nadie conoce el conflicto de Marruecos como él, pero también desde el punto de vista humano con la pastoral de migraciones. Estaremos en Fitur, hablaremos también, ojo, de las movilizaciones de H&M porque más de 125 trabajadores empleados se pueden quedar en la calle. Vamos a charlar también con un dermatólogo en los minutos dedicado a HPS, Hospital Perpetuo Socorro. Y hablaremos también con el portavoz de Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, a tenor del empleo, más bien el desempleo en la capital. Todo esto y lo que surja, por cierto, en Fitur vamos a hablar con Inmaculada Medina, la concejala de Carnaval y Servicios Públicos del Ayuntamiento Capitalino, y también con Carlos Álamo, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Programa repletito de contenidos, el de hoy, miércoles 19 de mayo. Pues todo esto, insisto, y lo que surja en esta horita y 47 minutos de radio que tenemos por delante. Julio Abreu en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Sin más dilación, comenzamos con el bloque dedicado a la información. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos contándoles que Canarias estrena este miércoles su presencia en la nueva edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2021. Acuden al evento más importante de turismo con un pabellón más digitalizado que ofrece como novedad la posibilidad de que quienes lo visiten puedan geolocalizar los recursos turísticos del archipiélago. Este año, Canarias, centrada en captar el turismo peninsular, un sector que parece estar apostando más por la costa mediterránea por el alto coste de los billetes, uno de los factores principales que no benefician al archipiélago. Castilla, consejera de turismo de Canarias, asegura que el turista nacional es indispensable para este verano.
El turista nacional se ha revelado, como bien indicas, con esas cifras. Ha aumentado su cuota de mercado a pesar de haber reducido el 2020 por las razones que conocemos.
Hasta el 25%.
Exacto. Entonces, lo cual es positivo. Además, es un turista pues repetidor. 7 de cada 10 repiten, por lo menos en torno al 64% una vez al año. Además, es un tipo de turista que tiene un mayor gasto en destino, porque no solo se centra en estar en el alojamiento, sino que quiere comer, quiere la cultura, quiere ver todo lo que hay en las islas, con lo cual es positivo para nosotros. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy mismo, arranca la campaña de turismo nacional para ser competitivos por un importe de 2 millones de euros, porque queremos, tenemos que estar ahí con el resto de competidores y apostar al máximo para que poder conseguir eso.
En cuanto al Reino Unido, hay diferentes factores para que vuelvan a nuestro destino. Antes de que vuelvan a Canarias, tendrán en cuenta el nivel de vacunados, el índice epidemiológico, la incidencia acumulada y las cepas que hay en las islas, según Castilla.
Reino Unido, las últimas conversaciones que estuvimos hablando, hay distintas variables que van a tener en cuenta y es importante. El tema del índice epidemiológico, que tenemos que bajarlo, ¿no? Segundo lugar, van a mirar también el número de cepas que hay en cada región, lo cual también es importante. ¿Cuáles han desarrollado o cuáles no? Y en tercer lugar, también van a ver el nivel de vacunación. De ahí la importancia que estemos lo mayor vacunados. Vamos, tenemos que estar corriendo, porque lo van a mirar y en función de eso van a establecer el sistema de semáforos, pero teniendo en cuenta estos tres elementos.
Y un último apunte, agentes de la Guardia Civil han izado a tierra y se han llevado en un remolque la embarcación de Tomás Jimeno, padre de Ana y Olivia, desaparecidas hace 22 días para someterlas a una nueva revisión.
Por cierto, noticia de última hora que acabamos de conocer y es que la Unión Europea ha acordado abrir las fronteras a los turistas vacunados. 11:16. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Canarias contiene el aliento ante la crisis con Rabat. En España, el intento de esconder a Brahim Ghali enciende la mecha. También a nivel nacional, en directo Sánchez, España está sufriendo un desafío de Marruecos. También a nivel regional, el Senado apoya las derivaciones de migrantes y la distribución de menores. En suceso, Canarias usa un avión con 40 años de antigüedad para los traslados médicos a la península, o Canarias recibe menos vacunas debido a la juventud de su población. En Canarias 7, por su parte, última hora, Pedro Sánchez responde sobre la crisis migratoria. También a nivel regional, Canarias identifica un foco de la cepa sudafricana y otro de la brasileña con 26 afectados. Encuentran bolsas y tierra removida en casa del padre de Ana y Olivia. También un juzgado investiga al alcalde y un edil de San Mateo por las obras del parking y vuelta al cole, más alumnos por aula y menos separación. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y recuerden que volveremos a actualizar la información a 12:30 aproximadamente. Vamos con la página deportiva. Juan Francisco Cruz, buenos días, cuéntanos. David, hoy está David Ojeda, Juanfran está descansando. David, ¿qué tal? Buenos días. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Pues lo primero que tenemos que contar es que a partir de las 8:15 juega el Herbalife Gran Canaria, 37ª jornada, y en el Gran Canaria Arena ante Valencia, con la intención de conseguir una plaza en los playoffs por el título, un objetivo que está bastante complicado, pero que no tira la toalla de momento el equipo de Porfirio Fisac. Las claves para estar serían o ganar los dos partidos y que Unicaja y Andorra pierdan uno, o ganar un partido y que Andorra pierda a los dos mientras Manresa le gane a Bascón. Desde luego es una curiosa aritmética la que tiene que afrontar el conjunto de Porfirio Fisac, pero bueno, teniendo en cuenta el comienzo de competición, casi es un milagro que los claretianos estén disputando estos dos tramos finales de la temporada con las posibilidades de disputar el playoff por el título. Y estaremos atentos porque dentro de un ratito comparece Pepe Mel, La Percha, el partido de mañana ante el Sporting de Gijón que tiene que jugar la Unión Deportiva. Pero está claro que después de los rumores de los últimos días que señalan figuras como Rubén de la Barrera como entrenador de la Unión Deportiva en la próxima temporada, las preguntas sobre el futuro del técnico madrileño van a ser protagonistas de la jornada.
y las conoceremos. La respuesta, más información a partir de las 2 de la tarde. Tiempo Deportes Cope, marcamos el 112. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Carmina, ¿algo que contar?
La jornada está transcurriendo con mucha tranquilidad en todas las islas del archipiélago. Lo único que se están registrando es algunos accidentes de tráfico que afortunadamente se están resolviendo sin heridos o con algún herido de carácter leve.
Muchísimas gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Nos vamos al Twitter. ¿De qué se habla en esta barra de bar, en esta cafetería virtual? ¿Tendencias, Ainhoa?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Inmigración Sánchez aseguraba que se han devuelto a Marruecos a 4.800 de las personas que entraron en Ceuta, más de la mitad de los llegados, y muchos están comentando la situación. También Ceuta se defiende, Mohamed VI o Invasión Marroquí son hashtags relacionados con esta temática hoy. Además, la Asociación Española contra el Cáncer, porque ha difundido una tendencia, gotas de solidaridad. Se trata de una iniciativa en conjunto con Solande Cabra para ayudar a enfermos y familiares. Una forma de acumular minutos de apoyo psicológico con cada tuit. Ya se ha convertido en tendencia y esperan que siga circulando. Además, como no, Fitur 2021, la feria de turismo más importante para España, ya ha comenzado y son muchos los que comentan las novedades en este año de pandemia de la feria. Como siempre, el feliz miércoles entre lo destacado de hoy.
Simple hecho de que se haya inaugurado de forma presencial, con restricciones, por supuesto, Fitur ya es una de las grandísimas noticias y además es la primera feria de carácter internacional que se inaugura estas características. 11:20, vamos al tiempo. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, 20 grados, 16 en Valle Seco, 19 en Valsequillo, en la Cruz de Tejeda algo más de fresquito, 15 grados en el sur de Gran Canaria, 23 grados en Puerto Rico, Mogán, 22 en Arrecife de Lanzarote. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, predice Alba López. Buenos días.
Buenos días. En el norte de la isla de Gran Canaria, cielo nuboso. En el sur y en zonas altas, intervalos de nubes medias y altas que irán desapareciendo a lo largo de la jornada, quedará cielo más despejado. Las temperaturas máximas hoy bajarán y llegaremos a los 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con viento que da intervalos de fuerte, principalmente en las vertientes este y noroeste, donde hay posibilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes que pueden superar los 70 kilómetros hora, unas rachas que por la tarde también serán fuertes en zonas altas. Además, no descartamos temporal marítimo, fuerte oleaje también en el este, sur y oeste de la isla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Poco a poco se va aclarando el horizonte. Estaban en un limbo aquellos profesionales de actividades esenciales, menores de 60 años y que ya se habían vacunado con la primera dosis de AstraZeneca. Estaban esperando como agua de mayo, nunca mejor dicho, en este mes ese informe del Instituto de Salud Carlos III. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Pedro Crespo, el responsable, presidente del sindicato AMPE, Sindicato de Maestros. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hombre, entiendo que una grandísima noticia. ¿Qué te han dicho los compañeros, Pedro?
Pues sí, los pocos que se han comunicado a lo largo de la mañana, pues muy contentos. El planteamiento es el que habíamos dicho de principio. AMPE jamás se mete con cuestiones de decisiones sanitarias. No estamos al albor de lo que nos digan. Ahora, eso sí, lo que sí que requerimos, es información. Y bueno, la información, ahora sí se ha confirmado este planteamiento a nivel de todo el Estado español de que esa segunda dosis va a ser de la Pfizer. En principio es lo que se nos ha comunicado. Ahora bien, seguimos sin saber los criterios de ordenación en cuanto a el orden de las vacunaciones. Hay compañeros que los ha llamado, hay compañeros que les han enviado SMS y otros que no habían recibido ninguna comunicación, han llamado ellos al 012 y les dan cita, y hay otros que llaman y no se las dan. Entonces nosotros lo que sí que, de hecho, se lo hemos solicitado al director general de personal, pero nos dice, como es cierto, que no es de su competencia. competencia, ¿no?, que es de Sanidad. Nosotros sí que pedimos, pues, a Sanidad que se informe, que se diga, mira, los criterios para el personal docente que queda por vacunar son estos. Calculamos este tiempo, una cuestión aproximada, porque entendemos que no puede ser exacta. Pero, oye, esa información sí que la requerimos, porque hasta la fecha, como digo, no existe certeza alguna.
Pero, Pedro, entiendo que muchos compañeros habrán recibido esa notificación de vacunación por las vías ordinarias, por el simple hecho de ser ciudadano y no por pertenecer, no sé si habrá pasado, ¿eh? No por pertenecer a un grupo de riesgo, ¿no? ¿Eso ha ocurrido?
No, de los dos, hay de los dos. Hay unos que han sido por edad y hay otros que han sido, vamos, con compañeros de edades de 30, 40 años, algunos de infantil. No es un criterio de, no es que primero han citado a todos los de infantil o de educación especial, que podría ser el criterio que entendíamos. No, hay compañeros que los han, de todo un colegio, por ejemplo, o de todo un instituto, a todos, independientemente de la edad. Es decir, algunos en el periodo anterior con la AstraZeneca, esa primera dosis, y otros ahora. Es decir, no, desconocemos el criterio. Si lo podemos entender también el de islas, ¿verdad? Que en las islas no capitalinas, pues, ha avanzado con mayor rapidez. Y bueno, hay algunos que está vacunado prácticamente todo el profesorado. Lo entendemos también. Pero en las islas capitalinas, hablando de Tenerife, Gran Canaria, los criterios, vamos, claro. O no hay criterios o nosotros no los conocemos.
Claro, un poquito la prelación de vacunación en función del nivel educativo al que pertenece ese profesor. ¿Hay cierto recelo por el hecho de combinar vacunas o digamos que ya tenían ganas? Y al fin y al cabo, es cierto que es una tranquilidad el tema de Pfizer, por la cual no ha salido ningún tipo de información adversa.
Sí, es decir, hombre, el riesgo, la duda existe, pero yo creo que puede más pues esa necesidad, ya no solo a nivel personal, sino también por el riesgo que corremos y que acometemos al estar en distintas aulas. Cuando se hablan especialmente en primaria, el docente está en contacto con no solamente en su grupo, sino los especialistas pasando por todas las aulas, y en secundaria la práctica totalidad. Por tanto, podemos ser transmisores de contagio, facilitadores de contagio con muchos cientos de alumnos diariamente.
Pedro, teniendo en cuenta que queda cuánto para que finalice el curso, un mes, incluso menos que un mes, ¿tiene algún tipo de sentido que por actividad esencial, ahora que queda poquito, sean vacunados los profesores? Evidentemente todavía queda, ¿no? Pero quizás debería haber sido muchísimo antes, ¿no? No sé si me entiendes la pregunta, el sentido de la pregunta.
Tenía que haber sido, claro, es que estamos convencidos que tenía que haber sido mucho antes, pero bueno, hay es verdad que hay situaciones que se escapan de las propias incluso intenciones de los diferentes gobiernos por circunstancias que han sucedido, pero no entendemos que ahora tenga que ocurrir de esa forma, y hablamos de que son varios miles las dosis que se pueden poner diariamente. Entonces yo creo que en pocos días podría estar vacunado el personal docente, y no entendemos de verdad, y sobre todo ahora, con esa segunda dosis que ya está estipulada, el por qué no se concreta y se informa, sobre todo se informa, es lo más, insisto, que necesitamos.
Porque ¿cuánto tiempo consideran ustedes, que lo acabas de comentar, pero no sé si tienes una cifra de que podría estar todo el personal docente vacunado? En poquitos días, simplemente.
Hombre, cuando empezaron en marzo, en prácticamente una semana, se vacunaron entre 10.000 y 10.500 docentes. Es decir, estamos hablando de 26.000. Sabemos que hay gente que se ha seguido vacunando una vez se ha retomado. No sabemos el número exacto ahora, pero vamos, nosotros intuimos que al ritmo de vacunación que se escapa, en el plazo de una semana podría estar vacunado todo el personal docente.
¿Cuántos
días
quedarán
máximo?
Ya para acabar, no sé si tienes esa cifra, ¿cuántos quedan, Pedro?
No, ya decía, no sé, porque dispongo de la cifra que estaba justo después de Semana Santa, que era en torno a 10.500 los vacunados. No disponemos de ningún dato posterior. Sí sé que se ha seguido vacunando gente, alguna, como bien decías, por la edad, ¿sabes? No por ser docente, sino por edad, y otros por ser docente, pero no me atrevo a dar una cifra, pues, porque no tengo constancia para poder darla.
Pedro Crespo, gracias por atender una vez más a la cadena COPE. Un abrazo.
De acuerdo, un saludo y buenos días.
Vamos a seguir hablando de este asunto. Saludamos a Begoña Reyero, ella es la enfermera jefa del dispositivo de vacunación aquí en Canarias, y la tenemos en línea. Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, encantadísimo de hablar contigo. Nuevo récord de vacunas, 21.736, ¿no?
Ya.
Esto va
vale de pasar récords constantemente, ¿no?
Sí, bueno, de eso se trata, de ir cogiendo velocidad y ir inmunizando a todos los canarios para que salgamos de esta. Ese es el objetivo. Muchas vacunas, mucha gente yendo a vacunarse y esa es nuestra finalidad, es esa.
El hecho de que se haya desbloqueado este problema con AstraZeneca, entiendo que le puede dar un impulso importante, ¿no?, al ritmo de vacunación y llegar a esa ansiada 30.000 dosis al día.
Sí, para nosotros, a ver, tener una decisión ya de saber qué hacemos, ¿no?, con toda esta gente que se había quedado pendiente, para nosotros, pues bueno, ya es ponernos manos a la obra. Ya estamos empezando a organizar, a ir recabando todos esos datos de todas esas personas y empezar a ir haciendo la programación para cuando nos digan. La fecha estimada puede ser aproximadamente a partir de la semana del 31 de mayo. No me atrevo a decirlo hasta que el Ministerio, pero bueno, sí se perfila una fecha ya próxima. Así que nada, manos a la obra. Y toda esa gente que estaba deseosa de vacunar, pues que tengan esa respuesta ya. Dios mío, ya terminamos, ¿no? Ya cerramos también esa respuesta inmunológica que todo el mundo quiere.
Porque no he entendido bien, ¿el 31 de mayo podemos llegar a esas 30.000 personas o a partir del 31 de mayo podrán ser inoculadas la segunda dosis los menores de 60 años que estaban con AstraZeneca?
A ver, nos falta por definir, pero sí es verdad que se hablaba de la última actualización, se hablaba en torno a el viernes salió la última actualización del Ministerio. Y ya se leía en una página, se estimaba que a partir del 31 de la semana, del 31 de mayo, se podría empezar a proceder a esta vacunación, a retomar esta vacunación de personas que se quedaron pendientes de esta segunda dosis de AstraZeneca, efectivamente. Con lo cual, pues tenemos estos días para ir organizando, ir citando y bueno, y siguiendo las indicaciones que todavía nos diga el Ministerio.
Claro, porque todavía hay otra cuestión que saber, dilucidar. Y es qué pasa con aquellas personas menores de 60 años que han sido vacunadas con AstraZeneca y que no quieren combinar vacunas, ¿no? Eso queda también al albur de cada comunidad. Vamos a ver qué pasa en ese Consejo Interterritorial de Salud, pero esto es otro de los asuntos que también tenemos que saber, tenemos que conocer.
Efectivamente, nos falta. Tenemos ya una decisión que es un buen estudio, es decir, ya si se ha puesto sobre la mesa y se ha decidido que Pfizer es una opción, pero falta lo que tú bien comentas, ver si hay la posibilidad o no en este caso de poder optar a una segunda AstraZeneca, y esto pues como bien has dicho, nos indicarán qué papel tenemos que tomar.
Begoña, ¿se sabe cuántas dosis de AstraZeneca tenemos ahí paradas a la espera de saber qué puede ocurrir?
No, realmente paradas no las tenemos, realmente recibimos y todavía se está terminando todavía tenemos gente citada de 60 a 69 años, es decir, nosotros sí se suspendió para este colectivo, pero bueno, luego se activó y así se indicó, ¿no?, que la vacunación de AstraZeneca estaba indicada para el colectivo de 60 a 69 años y nosotros no hemos guardado, todo lo contrario, tenemos que agradecer porque este colectivo ha ido a vacunarse y se han seguido poniendo estas dosis y tenemos además que poner esa segunda dosis, con lo cual pues AstraZeneca de momento no está guardado, se está utilizando y hay que garantizar también esa segunda dosis a las personas entre 60 y 69 años, así que guardadas no, están ahí continuamente
a buen recaudo,
como digo yo.
A buen recaudo. Begoña, ¿de qué depende el hecho de que se le inocule una dosis u otra al paciente o al ciudadano? ¿Quién decide eso?
No, realmente está todo marcado en la estrategia y está bien definido. Realmente nosotros hemos trabajado con AR mensajero, siempre se trabajó en grupos mayores, los más vulnerables, es decir, la indicación queda muy clara en tres grupos, ¿no?, más o menos, es decir, mayores de 70 años se puede poner AR mensajero y específicamente pues Janssen se hablaba de ponerlo en esta cifra entre 70 y 79 años, que eran los que estábamos también trabajando con ellos. La semana pasada, hace 10 días, se indicó que Janssen y AR mensajero se puede utilizar también perfectamente en colectivos de 50 a 59 años y AstraZeneca en estos colectivos de 60 a 69 años. Entonces, realmente la estrategia lo deja claro. El utilizar o no utilizar, pues dependiendo de las dosis que vayamos también recibiendo, es decir, vamos gastando en relación a lo que vamos recibiendo. Hay días que de repente pues Moderna se gasta, pues tenemos que seguir con Pfizer y así es como nos vamos organizando. Pero la estrategia realmente lo deja bien marcado qué tipo de dosis utilizar con el tipo de edad.
¿Ha ocurrido el caso de que alguien se ha acercado sin cita previa para ser vacunado simplemente porque lo ha decidido así o porque digamos que tiene cierta ansiedad por ser vacunado ya? ¿Esto ha ocurrido?
A ver, se ha ocurrido, pero bueno, ocurrió el fin de semana con el llamamiento que hicimos sin cita. Es decir, nosotros, si es verdad que este sábado, este domingo, como recuerdo, se hizo un llamamiento sin cita, tanto en las Islas Capitalinas, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, y se acudió gente sin cita. Sin cita no es adecuado porque los equipos de vacunación ahora mismo están trabajando con unas agendas llenas y no se está pudiendo acceder sin cita, con lo cual o llamando por teléfono o recibiendo tu SMS o por cita de tu propio centro de salud que te llama es la manera de acudir a estos puntos de vacunación.
¿Y gente más joven de la edad llamada también ha ocurrido esto?
No tengo mucha constancia. Sí es verdad que reclaman y preguntan, pero no, realmente la gente va acudiendo según la edad. Yo creo que el mensaje se va teniendo claro de cuáles son las franjas. Los medios de comunicación también ayudáis en el sentido de decir, pues ahora empezamos de 50 a 59 años, realmente sí es verdad que luego te encuentras por la calle con gente y te dicen, ¿los de 40 cuándo? Y, no, claro, pero realmente claro. La gente yo creo que va de manera ordenada y bueno, tienen dudas, pues a veces se acercan a preguntar, pero es verdad que no es una gran avalancha de gente que va a preguntar. Yo creo que hay un orden, la gente lo va entendiendo, yo creo que bien.
Ahora mismo digamos que estamos en esa llamada de mayores de 55 años, ¿no? ¿Ha acudido ya alguien de este target de edad,
Begoña? Sí, realmente llevamos ya desde el día 5 de mayo, empezamos ya un poco a ir poniéndonos en marcha con este grupo de edad. Se comenzó en primer momento se comenzó con llamadas desde los centros, es decir, los centros vacunadores, en este caso de manera muy proactiva todos los centros de salud, gracias a los listados que pueden sacar de su cupo, empezaron a llamar y a citar a la gente entre 50 y 59 años, todo junto, y ahora lo que se ha habilitado es una nueva fórmula de citación que es a través del 012, que ya la propia población también puede coger su cita, pero llevamos ya 10 días, una semana procediendo a vacunación entre 50 y 59 años. Lo único que han cambiado es que vamos añadiendo distintas estrategias para la citación.
¿Y para cuándo esa vacunación sin cita previa, pues en este tramo de edad, de 50 a 59 años? No sé si lo tienen contemplado, Begoña.
Se contempla la posibilidad de ir haciendo, pero tiene que ser cuando ya estemos en los últimos, a ver, cuando ya tengamos una población grande vacunada. Es decir, es un riesgo ahora mismo hacer un llamamiento a que la gente vaya sin cita, porque este colectivo es un colectivo muy grande, es una población grande, con lo cual es mucho mejor hacerlo de manera ordenada para los equipos, incluso para la población. Es decir, se nos formarían unas colas descontroladas y no sería lo adecuado. Por lo tanto, ahora mismo la mejor manera, yo creo, de hacer la cita, de asegurar que la gente vaya ordenada, que no tenga unas grandes colas y esperas. Pero bueno, sí se puede plantear a lo mejor en un momento dado el hecho de luego ir haciendo. Pero bueno, eso vamos a irlo viendo, contemplando según las coberturas que vayamos alcanzando.
Begoña, ya para acabar, pregunta del oyente. Tengo 51 años, ¿puedo llamar para pedir cita y vacunarme?
Vale, de 50 a 55 años se sigue procediendo a través de los centros de salud. Vale, ahora mismo puede que sea llamado por el centro de salud, ¿vale?
Hay que esperar a que te llamen.
Hay que esperar a que te llamen. Y es verdad que ya si de 50 a 59 ya pueden ellos acceder a esa llamada a través del 02.
Bueno, pues nos solventa muchas dudas, como siempre. Begoña Reyero, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, llega a Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy de Azul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
De forma expresa actualizamos la información. Adelante, Ainhoa Martín.
El Servicio de Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública, en colaboración con el Servicio de Salud Mental de la Dirección General de Programas Asistenciales, organizará en junio el curso online de promoción de la salud mental en la pandemia, protección de la salud mental, resiliencia, detección precoz y atención. Además, los presidentes de los 7 cabildos insulares se han reunido este miércoles en el marco de Fitur para promocionar las Islas Canarias como destino turístico seguro. Y un último apunte, las compraventas de viviendas por parte de extranjeros en Canarias ha caído un 20,8% en el segundo semestre de 2020.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 12 del mediodía. Ojo, porque es muy probable que esta actitud sea también copiada por otras empresas, otras franquicias dedicadas al textil. De hecho, ya nos están comentando que algunas se están planteando seguir la fórmula de H&M. Y es que ahora mismo están manifestados varios empleados o bastantes empleados porque la compañía, la empresa, ha avisado de cierres de tiendas. Y con el cierre de tienda viene el desempleo de estos trabajadores que se irán al paro. A esta hora de la mañana, nosotros vamos a seguir hablando de este asunto que nos parece muy importante. A esta hora de la mañana vamos a saludar a Iván Morales, él es uno de los responsables del Comité de Empresas de H&M. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues oye, mira, aquí en plena movilización, ¿no? Por lo que estoy escuchando, sí, de fondo.
Sí, sí, tenemos aquí un buen jaleo montado.
¿Dónde están situados, Iván?
Estamos en Las Arenas.
En el centro comercial
Las Arenas.
Aquí
en Las Arenas, sí.
Bueno, cuéntanos a cuántos empleados y cuántas tiendas afecta a nivel nacional y cuál es la trascendencia que tiene también aquí en Canarias, Iván.
Pues mira, a nivel nacional tienen pensado hacer unos 1.066 despidos y bajar de horas a unas 45 personas de 24 tiendas. Uh-huh. Aquí en Canarias nos afecta a 125 trabajadores, afecta a las 5 tiendas de la provincia de Las Palmas, a Lanzarote, Fuerteventura y las 3 de Gran Canaria. Uh-huh. Y nada, la empresa, lo que más nos molesta es que la empresa ha hecho un ERE no por pérdidas económicas, sino por la transición hacia lo digital, por las ventas online del año pasado. ¿Qué pasa? Que aquí en Canarias no tenemos ventas online.
Pero ustedes no le han planteado que el año pasado seguimos en pandemia, pero estábamos sufriendo la parte más dura de la pandemia y que tuvimos un confinamiento y claro, por lo tanto no podíamos salir y solamente la única opción era comprar a través de internet.
Por eso son datos erróneos, son datos que vale, de cara a presentar un ERE, vale, te valen porque han tenido un 300% más de ventas online, pero no son datos reales. la gente está volviendo a salir, volviendo a comprar en tienda, y al final la gente compra online y devuelve en tienda física. Pero en Canarias, que no tenemos venta online, nos han metido también en el saco. Entonces nosotros lo que creemos es que se han aprovechado simplemente de las ventas online para despedir a la gente que tenemos más horas, a los antiguos, que somos los que estamos afectados. La gente de 30 horas, 35 y 40 horas semanales.
Uh-huh. ¿Quieren bajar también el horario de empleados aquí en Canarias, ¿no?, en el archipiélago?
Dime.
Que te pregunto que, al igual que pasa a nivel nacional, entiendo que aquí en Canarias también quieren bajar el horario del empleado, las horas trabajadas.
Sí, aquí quieren bajar, estamos dos tiendas afectadas por este proceso, de Las Arenas y El Mirador, y el resto uh-huh. de tiendas también están afectadas por despido.
Uh-huh. Al final, pero ¿cuántas tiendas se quedarán? ¿Se cerrarán algunas? ¿Se sabe cuáles son?
Teniendo en cuenta, aquí en Canarias no cierra ninguna, en principio. Pero en Península, por ejemplo, hay comunidades autónomas enteras que se quedan sin tiendas, como Andalucía. Andalucía completa se queda sin tiendas.
O sea, Andalucía entera no va a tener una tienda de H&M.
Desaparecen completamente. Entonces, claro, ofrecen 481 puestos para reubicar, pero tú no puedes reubicar a la gente de Andalucía, decirle, te ofrezco un puesto de 24 horas... A lo mejor en Madrid, en Murcia, habrá gente que pueda, habrá gente que no pueda, pero con 24 horas comprendemos que no se puede vivir.
¿Y por la lejanía se valora la reubicación aquí en Canarias?
Aquí en Canarias es imposible la reubicación, vale. Imposible. Uh-huh. Es totalmente imposible, no te pueden cambiar de isla, y menos con un contrato que ofrecen ellos de 24 horas. Uh-huh. Lo que quieren simplemente son empleos low cost, gente de 30 horas para abajo, 24 o 12 horas semanales. Uh-huh. La mayoría somos familias, tenemos hipotecas, tenemos hijos, y es imposible vivir con un sueldo de 20 horas semanales.
¿Ha notificado ya la empresa cuándo pretende materializar esta decisión del cierre de tiendas en la península? Aquí no, pero sí el despido de trabajadores en las islas.
La mesa negociadora está hoy, están en Madrid, y el viernes es la última reunión. Suponemos que a partir del viernes ya darán nombre y cuánta gente hay afectada por tienda. Pues todavía no sabemos nada. Encima es eso, la incertidumbre, que llevamos más de un mes sin saber a quién le toca.
Claro, entiendo que la incertidumbre es tremenda, ¿no?, a tenor de lo que nos acabas de contar, que hay muchos trabajadores que pierden el empleo. Algunos son jóvenes, pero ya tienen grandes responsabilidades, ¿no? Entiendo que
sí, la mayoría
que
no sabes son
qué va a pasar
con tu
puesto de trabajo. Eso es muy, muy duro, ¿no, Iván?
Claro, la mayoría somos mayores de 40 y de 50 años, que uh-huh. después, para reincorporarte a cualquier puesto de trabajo, y como está la cosa ahora, pues un poquito difícil. En esas estamos, luchando.
Bueno, ¿qué le piden ya para acabar, Iván? ¿Qué le piden ustedes a la mesa negociadora? ¿Qué le piden ustedes a H&M, a la patronal?
Rebajar el número de tiendas afectadas por cierre, rebajar los despidos, y por lo menos la persona que se vaya con una indemnización decente después de 15, 20 años trabajado. Uh-huh. No, sabes que cuando se hace un ERE, la indemnización es 20 días por año trabajado, sí, con un máximo de 12 mensualidades. Entonces, uh-huh. claro, esto para nosotros es regalarle.
Y pedir que aquí en Canarias, por nuestras circunstancias de lejanía, de islas fragmentadas, somos islas, territorio fragmentado, ¿no existe la posibilidad sí. de que, digamos, no se contemple los seres en el archipiélago o no?
No ceden en nada. En las negociaciones por ahora no han cedido absolutamente en nada. Siguen pensando lo mismo. No sé si es que van a implantar la venta online, no nos han dicho nada, pero no ceden absolutamente en nada.
Y esto que se puede trasladar también a otras franquicias, ¿no? Si no se está viendo ya.
Sí, no, ya está pasando en otras franquicias, en Inditex, también cierran tiendas, en breve, aquí en Canarias, ya pasó en el Corte Inglés, y todo por el tema digital.
Ya.
Nosotros lo que pedimos también es que, ¿por qué no nos forman para nosotros, o parte de nosotros, llevar la parte digital, uh-huh. en vez de despedir? Pero no, tampoco ceden.
Vamos a ver qué es lo que ocurre. Seguiremos a pie juntilla este asunto, te daremos un toquito el viernes, a ver qué es lo que pasa. Iván, un abrazo
Muchísimas
fuerte, gracias.
Gracias
por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Tú
hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
¿cacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Nos quedan 10 minutos tan solo para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Le seguimos contando historias, una que seguramente pues usted habrá tenido todo tipo de información por lo ocurrido ayer. Esas 8.000 personas, la gran mayoría de ellas menores de edad, que saltaron la valla y entraron en Ceuta. La verdad es que es un asunto que a nosotros nos preocupa porque al fin y al cabo la inmigración la estamos viviendo de primera mano. Y sobre todo teniendo en cuenta cuál es el país que está detrás de todo esto, que es Marruecos, pues con más interés todavía. Y alguien que conoce perfectamente lo que pasa en Marruecos, en el Sáhara Occidental, y también el efecto en la inmigración, es Carmelo Ramírez. Él es el consejero de Cooperación Institucional, Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria, porque lleva toda la vida en esto. Carmelo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien.
¿Y esto se podría reproducir aquí en Canarias en los próximos días, en las próximas semanas, don Carmelo?
Bueno, esto ya ha habido un primer repunte en los últimos meses. La llegada de los 27 o 28 mil migrantes que procedentes de África han llegado aquí a Canarias, la inmensa mayoría han venido de las costas controladas por Marruecos, el Sáhara Occidental o el sur de Marruecos, ¿no? Y la mitad de los migrantes que han venido son de origen marroquí, incluso proviniendo dentro de Marruecos, del norte de Marruecos, ¿no? Por tanto, esta política del chantaje permanente del gobierno de Marruecos sobre el gobierno de España, que ahora se ha visto de una manera trágica, ¿no?, en Ceuta, es el modus operandi que tiene el gobierno de Marruecos en relación a España para que el gobierno de España reconozca la soberanía marroquí, la ocupación militar de Marruecos en el Sáhara Occidental.
Uh-huh. ¿Dónde está la causa de todo esto? Porque entiendo que no solamente hay una, ¿no? Y sobre todo, ¿qué intenta Marruecos con esto? Porque al fin y al cabo, ya se ha hablado de chantaje, lo acaba de decir usted, no es la primera voz que se refiere en estas características, se ha hablado de afrenta, se ha hablado incluso de posibilidad del comienzo de conflicto. ¿Qué está detrás de todo esto y por qué está provocado, Carmelo?
Yo creo que un punto muy importante fue el reconocimiento unilateral del gobierno o del presidente anterior de Estados Unidos, de Donald Trump, de la soberanía marroquí del Sáhara Occidental. Eso, que fue una declaración del anterior gobierno de Estados Unidos, es un acto totalmente ilegal porque el tema del Sáhara Occidental es un asunto de descolonización y el marco legal, jurídico y político son las Naciones Unidas. Inmediatamente hubo una tensión de Marruecos con Alemania y con el gobierno de España, porque tanto la Unión Europea como el propio gobierno español no aceptaron ese reconocimiento marroquí del Sáhara Occidental. Estoy hablando finales del año pasado, principios de este año, no reconocieron la ocupación marroquí, y eso provocó tensiones en las relaciones de Marruecos con Alemania y además produjo también la anulación de la visita o del encuentro de alto nivel de España con Marruecos, ¿no?
Y ha descuidado
descuidado, disculpe, Carmelo, ¿ha descuidado las relaciones de buena vecindad con Marruecos-España, este gobierno de España?
No. Sí, España siempre ha estado apoyando las tesis de Marruecos, siempre. En la Unión Europea, uno de los países que más defienden a Marruecos es el gobierno de España.
Hombre, Pablo Iglesias no dijo eso, sino que pidió la autodeterminación.
Yo estoy hablando del... sí, pero yo hablo del gobierno de España, que lo representa en la relación con Marruecos, el presidente por un lado y por otro lado la ministra de Asuntos Exteriores, ¿no? Cuando el gobierno de España no reconoce la ocupación marroquí del territorio del Sáhara Occidental es cuando se producen esas tensiones, y Marruecos lo que hace es, primero, las amenazas, segundo, la mentira, diciendo que España no avisó de que el presidente de la RAS, Brahim Ghali, iba a ser tratado sanitariamente en España y que eso era, que tenía la poco menos la obligación de hacerlo, cuando también Marruecos ha adoptado decisiones que afectan a España sin aviso previo. Recordemos las dos leyes aprobadas en el Parlamento de Marruecos ampliando las aguas territoriales, el mar territorial, que afecta en este caso a Canarias, y el gobierno de España de ese asunto se enteró por la prensa, ¿no? Entonces, esas relaciones de amenaza, de chantaje, bueno, pues ahora se ha puesto de manifiesto con la apertura de la valla para que y alentando a que hombres, mujeres, niños, incluso criaturas de pocos meses, pues entraran de una manera irregular en territorio español, en este caso en Ceuta. Pues hay que decirle al gobierno de Marruecos que tiene que respetar las reglas, que tiene que respetar la legalidad internacional en lo del Sahara, que tiene que respetar los derechos humanos que continuamente viene violando en ese territorio, sí. Y que además en las relaciones con el gobierno de España o con la Unión Europea, pues tiene que ser unas relaciones correctas y de respeto a las reglas de juego.
¿Cómo se puede solucionar esto que vimos ayer? ¿De qué manera se puede llegar a buen puerto?
Yo creo que la única manera para resolver ese tema es unas relaciones transparentes, claras, con el gobierno de Marruecos, pero haciéndole ver que Marruecos está obligado a respetar las leyes internacionales en lo que afecta al Sáhara. Marruecos está obligado a respetar los derechos humanos en su territorio y de manera especial en el Sáhara Occidental, y no puede utilizar el tema de la migración, el drama, el hambre de muchísima gente para conseguir fines que tienen que venir por otra vía. Cuando a Marruecos se le viene ayudando y cooperando, el principal país africano que recibe fondos de la Unión Europea es Marruecos, con el gobierno, con el apoyo, en este caso, de Francia, de España y de toda la Unión Europea. Por tanto, Marruecos hay que enseñarle a que el chantaje no se puede utilizar en las relaciones internacionales.
Muy bien, Carmelo, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por esta visión que tiene sobre el conflicto generado ayer con esa llegada masiva de inmigrantes, la gran mayoría menores no acompañados, que saltaron la valla de Marruecos y Ceuta. Ha sido un placer. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Son las 11:58. Nos damos un saltito a Fitur. Ahí está Santiago Morollón y además con protagonistas. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues aunque parezca mentira, estamos en mayo en Fitur, en lo que es la 41ª edición, que lo tendríamos que haber celebrado en enero, pero el tiempo y los acontecimientos desgraciadamente nos dejaron. Pero ahora parece que ya todo es más benigno poco a poco. Ojalá que sigamos así. Y que diga Fernando Simón lo que dijo hace poco, que dentro de nada ya tendríamos en el exterior las mascarillas fuera. Vamos avanzando, y por lo tanto a los destinos turísticos, pues estaba interesado en venir aquí a Fitur, celebrarlo, y darle un impulsito al turismo peninsular. Inmaculada Medina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
De las Palmas de Gran Canaria.
Yo no llevo turismo, llevo carnaval, pero yo creo que el mayor reclamo
pero el mayor reclamo turístico para la ciudad, no solamente económico, social, cultural, de todos es el carnaval, y ya ves que además aquí tienen una aceptación increíble con todos los que vienen a visitar Fitur.
Bueno, de hecho, todos los que vengan hoy podrán haber visto un carnaval, en este caso, en este stand de Canarias, el único, a pesar de que en todo Canarias se celebra, que es el de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, bueno, nosotros tenemos en Las Palmas de Gran Canaria, suele venir, bueno, al menos desde que yo soy responsable, que venimos con Drac y la reina del carnaval y el equipo de Sociedad de Promoción, porque es lo mejor, que la gente vea en vivo, aquellos que no conocen el carnaval, cómo se vive, cómo se disfruta, cómo se confecciona, ¿no? Esas dos grandes galas, como es la reina y la gala Drac. Y a eso estamos, y además tiene mucha aceptación, y después también porque tenemos también promoción en Madrid a través de agencias, como por ejemplo ayer que se colgó el gran cartel en la Gran Vía frente a Callao, y además en un sitio muy 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 importante porque es donde está el del tenis. El de Madrid es de derecha y de revés.
¿Es verdad?
Frente mismo tenemos el gran cartel del carnaval con la reina y el drag. Y después que tenemos esta tarde la sesión de fotos con la artista Cristina Ramos, que sabes que ella tiene este viernes el concierto en el Rock Talent, en el Teatro Coliseo. Y nosotros con ella esta tarde tenemos la sesión de fotos porque su alegoría, La Tierra, fue la que ganó para el carnaval del próximo año.
Va a ser un carnaval bonito porque también en ese periodo de tiempo tendremos muchas cosas que celebrar, dado que en este 2020 pasado pues no fueron las cosas como se debieran. En este 2021 nos quedamos directamente sin carnaval. La recepción siempre es positiva. Ya en su momento, hace 2 años, fuimos aquí a una promoción de drag muy importante que tuvo mucho éxito, y de nuevo incidimos con el carnaval para darles impulso. ¿Qué nos queda? Pregunto, ¿cuánto nos queda para que sea considerado de interés turístico internacional?
Nosotros estamos precisamente, todas las campañas y todas las promociones que estamos haciendo es para ellos, para poder ser declarado fiesta de interés turístico internacional, porque tiene una gran repercusión, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, también tiene una campaña de publicidad que es increíble, y esto puede ser que nos lo den en el año 2023, por eso estamos trabajando, y cualquier cosa que hagamos es importante para obtener el título. Pero también es verdad que es importante por todo. Mira, el otro día presentamos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el trabajo de investigación que se ha hecho sobre el impacto económico que tiene el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con respecto a la economía, a la cultura, a ese sentimiento de propiedad de la fiesta, de los propios canarios, y el impacto económico y todo lo que mueve a su entorno es alrededor de más de 40 millones de euros, con lo cual cualquier inversión que hagamos es siempre poca para todo lo que luego nos va a aportar.
Son 40 millones de euros entre lo que, por ejemplo, aportan todos los turistas que se acercan a la ciudad para disfrutar del carnaval. El esfuerzo económico también está dentro de esa cifra. Me refiero a la aportación que hace, por ejemplo, el ayuntamiento para organizarlo, todo lo que se genera con la confección de los trajes de las murgas. ¿Cuáles son todas las partidas que suman ese dinero?
Todas las partidas que se vienen a confluir ahí está. No solamente es la aportación que hace el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de 2 millones, sino después la aportación de 1,5 millones, que suele ser de las empresas privadas, las aportaciones privadas. Pero después todo eso es lo que nosotros tenemos también que repercutir sobre los diseñadores, las murgas, las comparsas, el escenario, toda la industria que se mueve en torno a ello. Porque claro, nosotros con ese dinero tenemos no solamente que contratar todos y cada uno de los servicios, sino que además tenemos que tener los premios, después los contratos que tenemos con murgas, con comparsas, con diseñadores, con los propios drag, con el escenario, que sabes lo que es, iluminación, sonido, catering, es todo lo que mueve, y la comunicación y la publicidad, ¿no? Después los medios de comunicación, que son importantes y además muy necesarios para seguir creciendo con respecto al carnaval. Por eso digo que los 3,5 millones que se cuesta el carnaval, bueno, tengo que decir que aquí hubo una época, no era yo la concejala, de verdad, eso es la pena, que el carnaval llegó a costar hasta 7 millones de euros, ¿eh?
¿7 millones de euros?
Es decir, era tirar la casa por la ventana, y ahora, dentro de los recursos que tenemos, sobre todo, teniendo en cuenta después todo lo que vale y todo lo que reporta el carnaval a la ciudad, 3,5 millones, bueno, pero a ver si podemos ir creciendo un poquito más, porque al final es creación de empleo, de empleo y generador de recursos y economía.
Falta mucho, obviamente, para llegar a ese periodo de tiempo del año que viene, pero es una tarea del carnaval que se prepara durante todo el año. La perspectiva, por ejemplo, respecto al último que celebramos en condiciones, No sé si tienen ya pensado seguir en la misma línea de eventos, me refiero, cambiar alguno. No. A ver, ¿cuál es un poco el panorama?
El carnaval tienes que ir pensándolo todos los años, hay que repensarlo, hay que reinventarlo, porque el carnaval como tal lo conocemos, pero el poder crecer, el poder avanzar, el dar saltos cualitativos y cuantitativos requiere de mucho trabajo durante todo el año. Sí tengo, vamos, yo me reúno con el equipo, nosotros estamos trabajándolo todo el año, aunque no estemos, no hayamos tenido el carnaval como lo conocemos, pero ahora, por ejemplo, tenemos la fashion, tenemos unas jornadas, queremos tener una noche de drag y humor este año. Pero de cara al próximo año del carnaval, hay cambios que vamos a producir y que los vamos a comunicar y vamos, que yo estoy súper ilusionada con esos cambios porque además los tengo en mente desde hace muchos años.
O sea que es algo largamente madurado.
Sí. Pensado y que además va a venir muy bien, diferenciando lo que es la fiesta espectáculo de la fiesta de la calle.
Pero obviamente, danos una puntita a ver de por dónde pueden ir los tiros, sin que tú quieras revelar nada.
Disfrutarlo de manera diferente.
Pero hay más, que tampoco nos puedes dejar así
es
hasta
que
ahora.
No te puedo dar mucho más, ¿no? Pero te va a gustar, Santi. Primero porque además tú eres una persona importante para nuestro carnaval. De hecho, has formado parte de nuestro jurado en más de una ocasión.
Una de las cosas de las que yo más me enorgullezco, después de llevar 13 años viviendo en Las Palmas de Gran Canaria, te aseguro que es una de las cosas de las que más orgulloso estoy. Te lo prometo, ¿eh?
¿Del carnaval?
No, de que tuvieran la amabilidad de invitarme para ser parte de ese jurado.
A que lo te gustó.
Yo
es
como,
que es totalmente diferente verlo por televisión que vivirlo desde
no tiene
dentro.
No que ver. Como adoptado en la isla, para mí el carnaval es una revelación, porque en otras partes de España no se celebra igual. Se celebra, sí, pero no es lo mismo ni tiene la misma significación para la gente.
Entonces, para nosotros es un sentimiento. Es como cuando te hablan de la Unión Deportiva. Y el otro día, en estas jornadas que tuvimos, bueno, en esto, al menos la puesta en escena de toda la explicación de este equipo de investigación que ha hecho el impacto del carnaval, decía no solamente lo que supone económicamente, socialmente, culturalmente, sino que además es un sentimiento de propiedad que te genera felicidad y tranquilidad. Fíjate, una fiesta que quienes no la gustan, no les gusta, pero a quien le gusta la vive de manera muy intensa. Y yo lo que decía el otro día en esa presentación es, hagamos lo necesario para que nadie venga aquí a quitarnos lo que tanto nos ha costado levantar. Porque es verdad que el carnaval ha cambiado, es decir, las noches del carnaval no son las noches que conocíamos, pero también es verdad que antes hacíamos las noches la gente que hoy tiene mi edad. Claro, yo soy una señora ya mayor.
Que la sepan, que lo sepan los dientes, lo sigue haciendo también.
Claro, entonces hay que cambiarlo. Y ahora estamos ya más con el carnaval de día, con la fiesta familiar, porque es verdad
que también ha triunfado mucho porque es una significación totalmente distinta del carnaval.
Ha crecido.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Y las familias y los niños, es una manera de enganchar a los niños al carnaval.
Yo recuerdo de yo llegar y teníamos el carnaval que tenía el del martes, que era el martes de carnaval, y después la fiesta canina, que además eso fue con Roque, cuando lo puso en marcha un enamorado de los perros. Cómo ha ido creciendo y nosotros después del problema que había con las noches de carnaval, el buscar la manera de que lo pueda vivir en familia es dar mucha más relevancia, mucha más importancia al carnaval de día, porque lo puedes tener todos los sábados, los domingos y el martes de carnaval, que empiezas desde por la mañana y acabas por la tardecita y ya te vas a tu casa y la familia entera lo puede disfrutar. Yo creo que hay que seguir apostando por ello, pero apostando y cuidándolo para que no venga nadie a decir que también le molesta el ruido.
Esperemos que no, porque ya hay algunos precedentes precisamente de eso de ruido en Las Palmas de Gran Canaria.
No, ya. Pero mira, ayer me quedé asombrada. Estamos aquí en Madrid y cuando yo llegaba, digo, hay que ver, la hora que llegamos veníamos en el mismo avión y nos llevamos todos el mismo susto. ¿Qué cosa?
Hay que contarlo, pero, yo creo, sí, para sí, que sí, lo sepan los oyentes.
Joba.
Vamos a hacerles un mini resumen. Cuando estábamos aterrizando en el aeropuerto de Madrid-Barajas, a escasamente 2 metros, de verdad, 2 metros faltaban para que el avión aterrizara. De repente el avión, su proa, se eleva de nuevo, comienza a remontar, pero además a toda velocidad, a plena potencia. Después de unos 5 minutos aproximadamente, el piloto nos dice que no ha podido aterrizar porque no tenía autorización para el aterrizaje, cosa que es sorprendente porque estamos a 2 metros.
Entonces,
la aproximación, y ustedes lo saben, de un aparato aéreo a un aeropuerto dura media hora. Entonces, en fin, no lo sé, pero lo cierto es que causó cierta incertidumbre en el pasaje, porque además entramos después en un área de turbulencias. En fin, fue un número llegar aquí a Madrid, pero bueno, había que explicar esto.
Pero
perdona.
Que la verdad es que, bueno, media ciudad veníamos en ese avión, ¿eh? Los medios de comunicación sí. Se hubieran quedado huérfanos de
y,
todo.
Y las autoridades en las instituciones habrían hecho lecciones de nuevo.
Del ayuntamiento veníamos unos cuantos. Yo además, en ese momento, ¿sabes? Yo venía, además me agarré así, yo venía sentada con Ángel Sabroso. Me agarré así y yo creo que se nos quedó una cara fatiga a los dos. Pero bueno, aquí estamos contándolo. Bueno, pues lo que te decía, el otro día con las jornadas estas, la sensación de pertenencia, pero sí te voy a contar, no hoy, otro día que nos veamos, que ustedes además nos cuidan mucho.
Yo creo que Inmaculada Medina le debe un pequeño adelanto a la cadena COPE de cómo va a ser el carnaval, sí, no digo más.
Sí, sí, va a ser, te va a gustar y les va a gustar. Porque una cosa es vivir el carnaval en televisión, otra cosa es vivirlo en la calle, otra cosa es vivir los espectáculos in situ. Entonces hay que marcar diferencias entre unos y otros para que podamos disfrutarlo todos y sobre todo para que podamos disfrutar de todo el arte que tiene cada uno de los trajes de reina, de drag, las murgas, las comparsas, cositas que vamos a hacer.
Me gustaría también tener un recuerdo y un detalle, porque esta época que hemos pasado también nos ha quitado personajes importantes del carnaval.
Muy importante. Yo te puedo nombrar ahora mismo 4 y relevantes.
Si quieres, adelante, porque yo creo que...
Mira, además esto me emociona, porque con todos he tenido una relación especial. Mi recuerdo es para Benito Falcón, hombre de la radio, de Radio Nacional de España y de la televisión. Benito Falcón, que no faltó. Además, fue muchos años presentador también de Murga, aparte de llevar toda la información a través de la radio. Sayo, quien no conocía a Sayo, y además, yo cuando me dicen, ay, hay que hacer un homenaje, él me decía, a mí el mayor homenaje me lo haces tú, porque no hay cosa mejor para un artista que el que le den trabajo. Y él, en todos los actos y todas las galas que teníamos, Sayo siempre estaba con nosotros. Por supuesto, tenemos a Carmencita, que fue una de las grandes costureras del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que falleció este año también. Y mi recuerdo especial y emotivo es para Fernando Méndez. A mí Fernando Méndez me ha dejado un vacío importante. Porque, mira, si había alguien elegante, elegante, no solamente para vestir candidatas, sino en sus conversaciones, en sus reuniones, no tenía nunca una mala palabra para nadie, no se dedicaba a hablar de unos ni de otros, no era, de verdad. Allá donde esté, él estará... Tendrá su lugar. En el carnaval van a tener su lugar todas estas personas, porque hay que reconocerles para que además lo puedan disfrutar ellos desde donde estén y que lo puedan disfrutar sus familias, porque el carnaval tiene que hacerles su reconocimiento a todos estos que han hecho tanto por el carnaval y por la ciudad.
Pues la verdad es que sí, que son nombres muy importantes en este caso. En el último de todos ellos, Fernando Méndez, hablamos de una persona que obviamente no solamente tenía proyección en el carnaval, era el día de diseñador y tuvo unas facetas profesionales en su vida muy amplias. Pero centrándonos en el carnaval, por ejemplo, también intenté recuperar la Gala del Príncipe, que es una celebración que...
El Baile del Príncipe.
El Baile del Príncipe hace muchos años se hacía, pero se paró y él quiso recuperarlo también.
La hicimos hace 2 años la última. Sí. Que además me acuerdo perfectamente que estaba aquí con Lucrecia, con la cual tenía una relación exquisita. Y además, no solamente, como decía, porque él no es solamente diseñada para carnaval, él vistió a grandes del mundo de la moda, ¿eh? Él tenía, vamos, hasta de Úrsula Andrews, que tenía artistas, Gina Lollobrigida, bueno, después españolas, que tenía muchísimas. Él aquí, siempre que trabajaba, se venía con Paloma Lago, con Norma Duval, y después era, ya te digo, una persona que podías contar con él para cualquier cosa. Y siempre con una educación y un estilo, una delicadeza. Yo lo he hecho mucho de menos.
Bueno, vamos a ver cómo sale este carnaval sin estas personas que nos han dejado, que seguro obviamente todos los que están en el ayuntamiento pendientes de este carnaval con Inmaculada Medina en la cabeza ya están. Ya lo tienen todo planificado, las cosas como son, pero es que no nos lo quiere contar. ¿Qué se le va a hacer? Ya nos dará algún apuntito.
Cuando te llamemos para que vuelvas otra vez a ser jurado de otra gala diferente, porque tienes que vivirlo desde dentro.
Yo encantado de la vida, no tengo ningún tipo de problema. Y además, yo te digo, con mucho orgullo. Y bueno, una cuestión más, aparte precisamente de esa acción promocional que tenéis en Callao, ¿alguna cosa más aquí en Fitur?
No, en Fitur estaremos hoy y mañana, y el sábado creo que Promotur tiene también unas actuaciones de murgas, comparsas, algunos drag, pero que no es con Las Palmas de Gran Canaria, es a través del gobierno de Canarias. Ahí no entramos nosotros, pero nosotros tenemos esta tarde también la foto allí donde tenemos el mural y el recorrido por toda Gran Vía y la zona de Callao con los drag y la reina. Esa es la mayor promoción.
Además que con el buen tiempo
perdona,
que está haciendo...
Y después el viernes en el concierto que da Rock Talent, que lo da Cristina Ramos, donde van a estar nuestro drag y nuestra reina acompañándolas en el escenario.
Bueno. Pues poco que se promociona aquí el carnaval, todo lo contrario, muchísimo, y como se merece obviamente, porque es la principal ciudad, la principal fiesta, mejor dicho, de Las Palmas de Gran Canaria. Inmaculada Medina, pues muchísimas gracias como siempre por haber acompañado este ratito a la cadena.
Gracias a ustedes por darnos siempre este lugar y tratarnos con cariño y sobre todo para difundir nuestra fiesta, que es lo importante. Gracias. Y
aquí en Fitur nos vemos.
Santi y Marta.
Aquí en Fitur nos vemos dentro de 7 meses, en enero de nuevo.
Bueno, yo no sé si me gusta más mayo, que hay menos frío.
También es verdad. Habría
porque
que pensarlo.
En enero venimos aquí todos muy abrigados, ¿eh?
Bueno.
Muchas gracias.
A ti, Inma, hasta ahora. Buen día. Bueno, pues a ver, desde aquí, de momento, de Fitur esto es todo. Hay una... 3 jornadas, que son las primeras, las de miércoles, jueves, viernes, en las que son jornadas profesionales, en donde las instituciones pues tienen reuniones con los tour operadores, bueno, pues con entidades y asociaciones para promocionar los destinos turísticos. Esta mañana ya lo ha inaugurado Fitur en su edición 41 El Rey y la Reina. Y vamos a seguir con ustedes contándoles más cosas de esta aventura que afrontamos pues también con ilusión y con ganas de recuperar el turismo. Pues bueno, yo creo un sentimiento que participan, del que participan todos los que están aquí en esta feria.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Nunca antes había sido tan necesario saber elegir una formación inteligente que lidere tu futuro. A través de ICSE podrás realizar un técnico superior y un grado universitario, español o inglés. Gestión de alojamientos con turismo, administración y finanzas con administración y dirección de empresas, marketing con publicidad, comercio internacional con dirección comercial y marketing, sistemas informáticos y aplicaciones multiplataforma con ingeniería informática, ingeniería de organización industrial y en telecomunicación. Sesión informativa presencial y virtual todos los martes a las 19 horas. Centro ICSE. Más de 40 años formando para el futuro.
Este jueves hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Molinón para jugar ante el Sporting. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este jueves, fútbol, Sporting de Gijón, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy de Azul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Bueno, pues un poquito más tarde de lo habitual, estamos en Fitur pulsando el ambiente que se vive ahí en esta feria. Vamos a echar un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos con la preocupación que existe en Canarias por la crisis migratoria de Ceuta. Ángel Víctor Torres, presidente del Ejecutivo Regional, ha insistido en que si Marruecos no cumple con el control de fronteras, indudablemente esto puede afectar al archipiélago con un repunte de pateras.
Indudablemente podemos tener un repunte de llegadas a nuestro territorio de inmigración irregular procedente de Marruecos. Es verdad que nosotros tenemos un fenómeno mantenido en el tiempo y vienen malienses, senegaleses, de Guinea-Conakry, de Senegal, y también vienen marroquíes y mauritanos, pero repito, yo creo que Marruecos es fundamental para el control del yihadismo y del fundamentalismo. En estos momentos no estamos pasando por la mejor relación entre los dos países. Confío en que se puedan reponer pronto y creo que la presencia del presidente y sobre todo la restauración de los diálogos con el Reino Marroquí es clave.
Por su parte, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, ha valorado la crisis migratoria que ha azotado Ceuta. Asegura que cuando las islas tuvieron una llegada masiva de inmigrantes el pasado año, no hubo una respuesta tan inmediata como se ha visto en Ceuta con la visita de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno Central, o tampoco se vio una reacción inmediata por parte de Europa.
Yo eché de menos también que cuando vivimos esa situación, Europa se pronunciara de la misma manera que lo ha hecho desde ayer mismo con la situación. La comisaria Johansson vino meses después, ¿no? Echo de menos también que el presidente Sánchez no haya venido desde ya a Canarias. Pensé que el presidente tenía que haber venido ya desde el primer momento. La coordinación que se tuvo que producir desde un primer momento también entre los ministerios de Defensa e Interior, que no la hubo. Bueno, son cosas que tenemos que para aprender, desde luego.
Y un último apunte, una niña de 13 años y origen polaco ha fallecido después de sufrir una caída de la terraza de un hotel de Playa del Inglés en San Bartolomé, Tirajana.
Volveremos a actualizar la información un poquito más tarde de las 2:30. Nos vamos otra vez a Madrid, a Fitur. Nuestro compañero Santiago Morellón sigue con protagonistas, Santi.
Así es, tenemos ya en la mesa de COPE a Carlos Álamo, que es el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues bueno, ya metido en el trajín de...
En el berenjenal.
Sí, del primer día de Fitur, una Fitur muy esperada, Fitur 2021, la primera feria importante que se celebra de forma presencial. Y por lo tanto, como decía, muy ilusionados de arrancar, de dar este pasito que para mí me parece muy importante en busca de la normalidad. Evidentemente una Fitur, bueno, pues que es muy palpable. Las herramientas que se han puesto encima de la mesa para que no se pueda, bueno, para tener controlado a esta pandemia, a este bicho que todavía no ha desaparecido de la vida de tantas personas, y con una agenda, más de 60 reuniones cerradas para miércoles, jueves y viernes. Y bueno, pues verdad, contento, ¿no?, y ilusionado, como te decía, de poder estar aquí.
A pesar de que llevamos todo este tiempo prácticamente sin trabajar, porque había muy poquitos hoteles, la conectividad se había reducido, obviamente el trabajo seguía, porque el turismo es la principal actividad turística y económica de la isla. Y en este caso hoy el gobierno de Canarias ha dado un dato muy importante, y es que para verano, en principio, se recuperaría ya el 100% de las conexiones con la península, pero creo que en el caso de Gran Canaria el dato es incluso mejor a lo que teníamos en 2019.
Como decía, es verdad que la industria turística estaba parada, ha estado parada, dos ceros históricos que han afectado pues muchísimo a Canarias, pero el trabajo ha seguido. Yo incluso diría que hemos trabajado más que en una época normal, hemos triplicado nuestro presupuesto el año pasado para poder seguir con la promoción, también trabajando con los ayuntamientos, intentando, bueno, pues inyectar dinero para mejorar las infraestructuras turísticas y trabajando en promoción y conectividad. Ese dato que daba el presidente del Gobierno de Canarias hoy cuando inauguraba el stand de Canarias Fitur 2021, y decía que podía afirmar, decía el presidente, que el 100% de la conectividad para julio, Canarias con la península. Yo te anuncio que Gran Canaria puede anunciar que tiene el 110% de esa conectividad. 21 ciudades españolas estarán conectadas con Canarias, la mayor conectividad de la historia de Gran Canaria con la península. Por lo tanto, creo que es importante, pues era muy importante estar en esta feria, en este marco. Había que apuntalar el trabajo que venía realizando el Patronato de Turismo de Gran Canaria a lo largo de este año largo, ¿verdad?, de pandemia. Y hoy pues podemos dar estos datos positivos, ¿no? De que hemos seguido trabajando, y del trabajo coordinado. Evidentemente es importante el trabajo del Gobierno de Canarias, del trabajo de la Consejería de Turismo, el trabajo también del Patronato de Turismo, y también, bueno, pues habernos convertido en una región de baja incidencia COVID, donde sin duda tiene también importancia, mucha importancia, diría yo, el buen comportamiento de la ciudadanía canaria, Gran Canaria, ¿verdad?
Consejero, para explicar un poco más este dato, que yo me parece que es importantísimo, son 21 ciudades, no sé si lo tiene en la cabeza, ¿cuál más se incorpora? Y sí, en este caso, por ejemplo, también es importante, yo creo, destacar número de frecuencias con a lo mejor los principales destinos, Madrid y Barcelona.
Mira, te puedo, por ejemplo, las dos ciudades que seguramente no controlas, porque a día de hoy teníamos 19, todavía no hemos firmado el convenio, lo vamos a firmar con Vinter durante la jornada de hoy. Será Tarragona, no, será con Reus y ahora se me fue de la cabeza, pero una es Reus y la otra es Cádiz, creo recordar. Por lo tanto, conectividad, como te decía, con 21 ciudades españolas. Hay casos, como puede ser Galicia, una comunidad autónoma como Galicia y Asturias, además con un turista muy interesante, porque es turista muy gastón. Que a nosotros nos gusta mucho eso de que sean muy, muy gastones.
Le gusta a todo el mundo.
Van a tener cinco tour operadores. Uh-huh. Van a trabajar con Asturias y con Galicia, por lo tanto van a tener mucha frecuencia a lo largo del verano. ¿De qué va a depender? Es decir, tenemos esa conectividad, esos 21 ciudades conectadas, y la frecuencia va a depender básicamente de la demanda. Entre más demanda tengamos, pues más frecuencia va a haber.
No sé si tienen en la cabeza algún número, algún cálculo aproximadamente, sobre todo por las reservas, por la búsqueda en internet que ya se está realizando. Bien,
la reserva, también hay que decir, primero que yo no manejo reservas porque eso lo manejan los hoteleros, pero también es verdad que el mercado, esto del COVID, ha hecho muchos cambios, ¿no? Y entre ellas también es la forma de hacer las reservas. Antes se contrataba el paquete, se contrataba las vacaciones, ahora se hacen reservas que, por facilitarle al, dentro de la incertidumbre que hay, pero para animar al potencial turista que reservara, son reservas que a última hora, ¿no? Que a última hora se pueden anular. Y como, bueno, y tú me hablas de que te dé un número, el número que te puedo dar, porque es el que tengo en la cabeza, es que tenemos la mayor conectividad de la historia con la península, como te decía, alrededor de un 110% de la que teníamos en el mejor momento, 21 ciudades conectadas con Gran Canaria. Pero estos son los datos que tenemos a día de hoy. Pero es importante que, para que se cristalice, para que se haga realidad, que el turista al final llegue a Gran Canaria, que es lo importante, hay que pasar un mes y medio, dos meses, con menos restricciones. Ya no hay el toque de queda, ya no está el estado de alarma, todavía no hemos conseguido ese 70% de vacunación y, por lo tanto, toca más que nunca apelar a la responsabilidad individual. Es decir, Canarias, que esta pandemia ha sufrido un duro golpe con el tema del COVID, la parte sanitaria por distintos motivos, quizás nosotros nos hemos mantenido con índices inferiores al resto de Europa, al resto de España, pero sin embargo la derivada económica a Gran Canaria, a Canarias, le ha dado más duro que a nadie. ¿Por qué? Porque ha sido romper una quiebra de nuestra mayor industria, la industria turística, y por lo tanto nosotros la derivada económica hemos sufrido más. Toca estos meses intentar, por un lado, seguir manteniéndonos como un destino, como una región de baja incidencia de COVID, y por otro lado, dar pasitos para la recuperación económica. Vamos a tener que convivir estos meses, como te decía. Intento activar poquito a poco, dar pasitos para que empiecen a llegar turistas, claro, para que se empiecen a abrir hoteles, para que empiecen a abrir los restaurantes, todos los negocios, sin tener ese 70% de vacunación. Creo que es responsabilidad de todos y que, si trabajamos en esa línea, vamos a ser punta de lanza de la recuperación económica de Canarias.
Consejero, esta mañana la presidenta de la Comunidad Balear ha anunciado que en su comunidad en verano los españoles vacunados con la primera dosis podrán viajar sin PCR. ¿Le parece?
Mira, yo todo lo que sea adelantar, todo lo que sea poner en marcha el motor económico de Canarias, el turismo, de forma segura, estaré a favor, sea la medida que sea, se llame pasaporte verde o se llame que con la primera vacuna pueden llegar a Gran Canaria sin ningún otro tipo de contratiempo. Pero es importante no cometer errores. Es decir, lo que sí que no nos podemos permitir es que el verano pasado, en julio, llegaban turistas a Gran Canaria, pero luego sufríamos un pico de incidencia COVID que tiró por traste todos los trabajos y todo el trabajo que se había realizado. Eso no nos lo podemos permitir. Es importante que sigamos las pautas que marcan los técnicos sanitarios para poder recuperar el motor económico de Canarias. Es imprescindible empezar a hablar en pasado de la pandemia COVID-19. Hasta que eso no se consiga, podemos tener actividad turística, pero será muy difícil generar oportunidades para los Gran Canarios si no pues empezamos a hablar en pasado, como decía, del COVID. Por lo tanto, hay que vencer al COVID.
Dos cuestiones más para el consejero. Este no ha sido nunca nuestro mercado más potente. Siempre estamos pendientes de los alemanes, de los nórdicos, pero es un mercado en el que tenemos que recuperar posiciones, sobre todo. Yo creo que en las crisis son momentos idóneos precisamente para replantearnos todo y buscar esas soluciones, esos planteamientos. ¿Qué mensaje se está lanzando al turista peninsular en esta edición de Fitur desde Gran Canaria?
Mira, no solamente Fitur. Aquí en Fitur hemos venido a, como decía al principio, a apuntalar este mercado del trabajo que hemos venido realizando. Pero no solamente a lo largo de 2020, también en el 2019. El final del 2019, el último año que pudimos trabajar sin la incidencia del COVID, los datos nos daban que se había aumentado un 13,5 la llegada de turistas peninsulares a Gran Canaria. Por lo tanto, estábamos en la senda. Nosotros hemos estado trabajando con este mercado mucho, con acciones promocionales muy importantes. Recuerdo en verano pasado un programa en directo desde las dunas de Maspalomas, las campañas de fin de año.
Nochevieja.
También, como decía, trabajando en la conectividad. Fruto de eso, la conectividad que hemos adelantado, que hemos puesto encima de la mesa en esta reunión. Estamos aquí para consolidar, ¿no? Para consolidar ese trabajo. Pero además, y va a ser primicia en tu medio de comunicación, tengo cerrado una reunión con un operador muy potente chino para intentar, bueno, pues empezar a hablar, a ver qué posibilidades tendríamos, y también una reunión con un, en este caso, un tour operador canario para intentar establecer una conexión con Eslovenia, porque es una idea del Patronato de Turismo intentar convertir a los países bálticos en un nuevo nicho de turistas.
Claro, lo de China parece muy potente, esa idea.
Sí, es muy potente.
Teniendo en cuenta el volumen de ese mercado.
Es muy potente. Con que vengan la mitad de los chinos tenemos de sobra, ¿verdad? Ponemos en marcha.
Con que venga un cuarto o un octavo. Vamos.
Sí, bueno, vamos a esperar. Es la primera reunión, pero yo quería, creo que es importante dar noticias buenas. Además, en una época en la que todos los días, cada vez que ponemos la tele o encendemos la radio, escuchamos malas noticias. Yo creo que lo que hemos podido constatar a lo largo de este periodo, cuando se ha empezado a activar las distintas ferias, online casi todas, la primera, como decía, presencial esta, es que hay interés por viajar a Gran Canaria. Creo que Canarias en general, Gran Canaria en particular, se ha ganado, bueno, pues un nombre como destino seguro. Creo que hemos sido pioneros, hemos sido los primeros que hemos puesto herramientas. Recuerdo el viaje de la OMT allá en julio, la primera parada fue Gran Canaria para un poco, bueno, pues testear por un ente supranacional que esos protocolos que nosotros estábamos vendiendo, que era, bueno, daba la posibilidad de hacer turismo en mitad de una pandemia, vinieron a testearlo y Gran Canaria aprobó con nota. Eso ha servido, como decía, para convertirnos en referente como un destino turístico seguro. Yo creo que, como decía, destino turístico seguro, región de baja incidencia COVID, que todas nuestras potencialidades turísticas están intactas, van a convertir a Gran Canaria en punta de lanza de la recuperación económica de Canarias.
Bueno, nos pregunta algún oyente de la radio en este caso, ¿qué tal la experiencia de dar las campanadas en la Nochevieja? Bueno, recordemos que Gran Canaria precisamente tuvo una acción promocional muy certera, teniendo en cuenta, bueno, porque era una jornada en la que todo el mundo está pendiente de la televisión, en la que todo el mundo sigue las campanadas, y se pudo ver en todo el país a la isla.
Esa era la idea. Es decir, sabíamos que era unas campanadas donde, por el tema de las restricciones, por el tema del COVID, pues iban a estar muchísimas familias delante de la televisión. Apostamos por una cadena líder en España, en el turismo peninsular, y parecía una acción muy interesante. Yo creo que fue buena la idea. Al final siempre hubo alguna persona que no le gustó mucho que el consejero estrenara smoking en esa noche, y alguna crítica hubo, pero al final los resultados de la acción están ahí, avalada por los distintos informes que dicen que bueno, la repercusión y la llegada del retorno, ¿no?, de esa acción está muy, muy justificada. Y al final, como te decía, aquí están de ese trabajo. Ahora empezamos a ver los frutos. Es decir, Gran Canaria es un destino turístico muy reconocido en la península. Los turoperadores, debido a los acuerdos con nosotros y también a la demanda de los peninsulares, de los turistas peninsulares, hemos conseguido entre todos pues tener esa máxima conectividad, la mayor conectividad de la historia. Y quiero remarcar esto, y creo que son bueno, pues al final los resultados de no solamente esa acción, sino de otras muchas que también hemos realizado a lo largo de este año.
Y que vamos a seguir contando precisamente aquí desde Fitur. Vamos a estar atentos a esa acción promocional con el mercado chino, a ver si fragua bien y tiene éxito, que yo creo que es una muy buena idea. Pero seguiremos trabajando aquí hoy y todo el día. Carlos Álamo, consejera del Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Como siempre, un placer. Nos vemos en 7 meses aquí en Fitur.
Ojalá sea así.
Había alguno que decía, oye, lo podemos hacer siempre en mayo, que hace mejor tiempo.
Bueno, yo personalmente me gusta cada vez que vengo aquí pasar un poquito de frío, ¿verdad? Hace más calor aquí que en
Para
Gran Canaria.
Experiencia.
Sí, sí. Bueno, ojalá sea así, y seguramente, si es verdad, si se da eso, es que hemos recuperado la normalidad. Y eso serán buenas noticias para todos los Gran Canarios.
Un placer como siempre, gracias, buenos días.
Saludos.
Pues de momento esto es por aquí todo, Javier.
Pues muy bien, son las 12:35 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con el pulso habitual del programa.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un hombre de guerra que es Rafael. Tiene más de 500.000 de seguidores. ¡Qué barbaridad! Con 65 años. Está considerado uno de los 10 influencers gastronómicos más destacados.
Todos los nombres cuidados, y mi hija me dice, papá, ¿por qué no ponemos Rafael? Pues ponlo.
De pronto nos hemos dado cuenta de que los cuidados son imprescindibles. De este asunto se ha ocupado una de las pensadoras más señaladas que tenemos en España, Victoria Camps.
Todos tenemos derecho a ser cuidados.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Del 19 al 20 de mayo, La Mañana en Canarias, desde Fitur 2021, para contar todo lo que allí suceda. En directo, a partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te ofrecerán la actualidad de la mañana desde la Feria del Turismo, que de nuevo y con mucha ilusión abre sus puertas. Pide la radio en directo con nosotros, COPE Canarias. Estar informado. Colaboran Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria y Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida. Ainhoa Martín, cuéntanos.
El Parlamento de Canarias acogerá la reunión del tercer Consejo Asesor Autonómico del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en el marco de los actos que se están desarrollando para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución de la Cámara Regional. Además, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que las islas recuperarán en los meses de verano el 100% de la conectividad aérea con la península, el tercer mercado más importante tras Alemania y Reino Unido. Y un último apunte, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la página web del registro civil y ha implantado la cita previa por internet para facilitar los trámites a la ciudadanía.
Posiblemente la situación que más preocupa a cualquier persona es situación de trabajo o desempleo. Los niveles de personas sin empleo aquí en Las Palmas de Gran Canaria son tremendos, ¿no? Estamos ahora mismo en unos 49.600 y a esto hay que unirle también los ERTE. De hecho, es muy probable que en el próximo mes lleguemos a los 50.000, que son cifras jamás vistas. Vamos a hablar con el portavoz de Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria, quien tenemos en línea ya en el consistorio capitalino, Francis Candil. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Javier?
Francis, son cifras tremendas, ¿no? Podríamos llegar a los 50.000 desempleados en la capital, teniendo en cuenta que aquí viven unas 400.000 personas y, bueno, estamos hablando también de menores. Por lo tanto, la población activa es mucho menos, en torno a 200.000, 300.000 como mucho.
Sí, yo creo que realmente ya estamos en esos 50.000 si sumamos los ERTE, como bien decías tú. Y es verdad que es una situación dramática, que además tiene su traducción en todo lo que es la demanda de ayuda social, la demanda, la creación de situaciones de vulnerabilidad social, de gente que estaba acostumbrada a afrontar la vida y los gastos que tenemos todos de manera cotidiana con el resultado de su trabajo y de su esfuerzo. Y sin embargo, pues hay muchísima gente que ahora mismo, lamentablemente, y debido a esta pérdida de actividad económica, de empleo tan brutal, se está viendo arrojada a vivir una situación de necesidad. Y es verdad que además no se espera que haya una recuperación inmediata, con lo cual lamentablemente todos los analistas coinciden en que esto en los próximos meses puede seguir deteriorándose y llegaremos a cifras nunca vistas antes en Las Palmas de Gran Canaria de paro.
Y teniendo en cuenta todas estas circunstancias, estas premisas y también a sabiendas de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no tiene competencias directas en empleo, ¿qué podría ser el consistorio capitalino?
Bueno, pues nosotros hemos planteado esta semana una serie de cuestiones. En primer lugar, es verdad que el Ayuntamiento de esta ciudad no tiene competencias directas en políticas activas, pero sí es verdad que es una gente que colabora en la ejecución de esas políticas con el Gobierno de Canarias. No hemos visto ninguna actuación concreta, ni específica, ni especial, digamos, por esta situación que se está viviendo de manera extraordinaria en Las Palmas de Gran Canaria. Creemos que el Ayuntamiento tenía que haberle exigido ya al Gobierno de Canarias la puesta en marcha de un plan de empleo muy concreto para, en el tiempo que dure esta situación tan grave de pérdida de empleo, poder paliar la situación con la creación de actividad a través del IMES, del Instituto Municipal de Formación, o a través de la puesta en marcha de, como digo, de programas de empleo relacionados con temas de salud, con temas de mejora de los espacios, de la calidad de vida en Las Palmas, en fin. Hemos estado poniendo muchas propuestas. Lo cierto es que el Ayuntamiento, aunque no tenga competencia en esta materia específica, puede desarrollar muchas actuaciones que generen empleo en la ciudad. Siempre hemos estado hablando todos desde el principio de la pandemia de que ahora era fundamental que la contratación pública fuera efectiva, que pusiéramos en marcha programas de dotación de equipamientos en barrios que permitieran que la construcción hiciera una alta contratación en los tiempos pues, que estamos viviendo, y sin embargo lo que nos estamos encontrando es con un ayuntamiento que ha anunciado muchas cosas pero no ha hecho en lo efectivo absolutamente nada, y esto evidentemente termina traduciéndose en que vemos que el empleo público que hemos sido capaces de generar o la inversión que hemos sido capaces de activar es apenas ninguna.
¿Debería activar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a tenor de, en fin, todas estas cifras que estamos hablando? Es posible incluso que se llegue a los 50.000 desempleados en junio. ¿La emergencia social en la capital?
Eso hubiera sido algo muy importante. Además, se planteó en un pleno y ellos rechazaron cuando ha habido otros ayuntamientos canarios que sí lo han hecho. Porque eso además nos hubiera ayudado a acortar los plazos para responder a determinadas demandas que estamos teniendo de gente pues que no tiene con lo que pagar el agua o para pagar la luz, o sencillamente para poder comprar en cualquier supermercado. Y el ayuntamiento ahí estuvo más preocupado de aparentar que todo estaba bien y que todo estaba controlado y no de ayudar a la propia gestión municipal. La semana pasada oíamos a los trabajadores sociales decir que no dan abastos, que ya están dando hora para dentro de 4 meses poder valorar y evaluar una situación de emergencia por parte de algunas personas. Y sin embargo, en vez de ayudarles declarando esta situación de emergencia social, que hubiera permitido que hubiera menos burocracia, que hubiera permitido que hubiera menos tramitaciones y, por tanto, aliviar la carga laboral de los trabajadores sociales y acortar los plazos en los que una persona tiene que recibir una ayuda. Sin embargo,
nos permite también, disculpa Francis, nos permite también tener más recursos precisamente a un área tan sensible como es política social.
Claro, nos hubiera permitido, pues desde luego, lo que ha hecho este ayuntamiento este año, que es prever menos dinero o recortar las partidas que había para ayudas de emergencia, que resultó llamativo y especialmente denunciable, sabiendo el momento que estamos viviendo, pues esto nos habría permitido, como digo, agilizar todos estos procedimientos para incorporar recursos económicos, agilizar todo lo que es la burocracia. Esto lo hizo el Ayuntamiento de Santa Cruz y nosotros nos hemos puesto en contacto para ver si había tenido el efecto deseado, y nos decían que evidentemente, sabiendo el nivel de burocracia que existe hoy en todas nuestras instituciones, cualquier elemento de este tipo, la declaración de emergencia social, implica una ayuda o tiene como resultado una ayuda a aquellos que tienen que dar este tipo de ayudas de emergencia, ¿no?
Francis Candil, muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Un abrazo a ustedes, muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. No quería que aquel día de verano terminase nunca. Inolvidable. Aunque creo que lo alargué demasiado. Tanto que al día siguiente me salieron estas manchitas del sol. Pero ahora, gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación consigue eliminar todo tipo de manchas y signos de la edad y sonríele a tu nueva piel. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
Interesante lo que acabamos de escuchar y queremos profundizar en este mensaje y lo vamos a hacer con Néstor Santana, dermatólogo de HPS, lo tenemos ya en línea. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Por qué es necesario? ¿Por qué es fundamental incluso los láseres en dermatología, doctor?
A ver, los láseres han supuesto pues un cambio en las herramientas, en el paradigma que tiene el dermatólogo para tratar la piel. Los dermatólogos hemos pasado un poco de ser simplemente prescriptores de a lo mejor alguna pomada o algo así para tratar pues algún tipo de inflamación, eczema o infección de la piel, a poder manejar un poco la piel y la piel la podemos manejar con los láseres por las características de la piel, porque está pues en primera línea ahí, es muy accesible y los láseres nos permiten de alguna forma modificar sutilmente pues las características de la piel. Una piel muy manchada, como la que escuchamos ahora mismo, pues podemos quitar esa mancha. Una piel muy roja, pues podemos atenuar o quitar esa rojez. Una piel con alguna cicatriz por algún motivo, pues podemos llevar a la piel y de alguna forma el dermatólogo decirle a la piel con ese láser, que eso no lo podíamos hacer antes, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que hacer la piel? ¿Vale? El láser lo que hace es de alguna forma llevar a la piel a donde el médico y el paciente quieren que estén. una piel sin manchas, una piel sin rojez y una piel sin cicatriz.
Claro, puede haber mucha gente aprensiva que considera que quizás el láser puede tener algún tipo o puede generar algún tipo de daño en la piel. ¿Es esto así o no, doctor?
Claro, ahí esa gente, aunque no lo creas, Javier, esa gente tiene parte de razón, porque el láser no es inocuo. Es decir, el láser se tiene que poner al servicio de un profesional que esté acostumbrado a hacer láser, que conozca hasta dónde puede dar el láser, hasta dónde puede llegar con el láser para tener los mejores resultados y no tener ningún efecto adverso con el láser. Un láser en unas malas manos, en unas manos con poca experiencia, un láser de gama baja, pues un láser puede hacer mucho daño. Por eso la importancia es que ese láser sea un láser de gama alta como los que tenemos ahora en el hospital. Los que tenemos ahora en el hospital son de la marca Cynosure, por ejemplo. La marca Cynosure es como el iPhone de los láseres. Hay láseres, como en toda la tecnología, pues de gama alta, de gama media y de gama baja. ¿Lo que de gama baja son peores? Pues no, los de gama baja lo único que te obligan es un poco a lo mejor a ser más cauteloso con la intensidad del láser, a lo mejor a hacer más sesiones, y al final eso no es lo que busca el paciente. Y si uno tiene pues un láser de gama alta que de alguna forma te garantiza un resultado buscado por el médico, por el paciente, con un profesional que está acostumbrado a hacer ese láser, ¿vale? Pues al final todo se une para que el paciente consiga con la menor cantidad de sesiones, con la menor cantidad de molestias, con la menor cantidad de dinero dedicado a quitarse la mancha, a quitarse la rojez, a quitarse la cicatriz, a que el resultado sea satisfactorio.
Claro, claro. En estas situaciones tan particulares, ¿verdad?, y tan sensibles, yo creo que no hay nada más importante que ponerse en manos de un profesional, y es el mensaje que nosotros siempre lanzamos cuando hablamos, pues en este caso, con un profesional. Hay diferentes tipos de láser, doctor. ¿En qué se diferencia los láser que se utilizan HPSI y, sobre todo, qué tipo de láser podríamos encontrar?
Claro, ahí en los láseres, como estamos hablando antes, al final son tecnología. Al final son como los coches, que tienen cada vez más tecnología, como los móviles, como los ordenadores, ¿vale? Y esa tecnología, pues hay diferentes gama alta, media y baja, y hay tecnologías orientadas a tratar los diferentes componentes de la piel. Los componentes de la piel, al final, de forma muy sencilla, son tres. Es lo que da color, las manchas, lo que da pues ese tono rojito de la piel, que es el componente vascular, y después lo que lo sustenta todo, que es el colágeno, que es lo que da, cuando está alterado, pues las atrofias en la piel, las cicatrices. Y lo bueno de HPS es que tenemos láseres específicos para cada patología, para cada enfermedad, para cada diana. Tenemos láseres que son muy específicos para manchas, muy específicos para cicatrices, muy específicos para ese componente rojo, ese componente vascular. Y lo más importante, como tenemos todos los láseres, no solamente tenemos un solo láser, tenemos múltiples láseres, porque la piel es muy complicada, las características de la piel de cada paciente son individuales e intransferibles. Es decir, no hay dos pacientes con la misma piel. Hay pacientes con más cicatrices y más morenos, pacientes con la piel más blanca y más roja. Pues lo que aporta ese punto de diferencia que tiene el hospital es que con todos estos láseres se combinan de la mejor manera en cada paciente. Es decir, el paciente normalmente, y eso es lo que mucha gente no sabe, no necesita un láser, ¿vale? No necesita un láser para manchas, no necesita un láser para cicatrices, no necesita un láser para el componente vascular, necesita una combinación de láseres. Y eso, desgraciadamente, es poco frecuente. Es decir, los centros que pueden haber muchos sitios no tienen capacidad muchas veces económica simplemente para comprarse pues 5 láseres. Al final tienen que dedicar, no lo sé, 300.000, medio millón de euros a comprarse láseres que después no serían capaces de amortizar. Lo bueno que tiene el hospital es que tiene todos los láseres para abarcar las diferentes combinaciones de enfermedades de la piel, ¿vale? Personas con la piel muy oscura y cicatrices, pues hay un tipo de láser. Personas con la piel muy clara y cicatrices, pues hay otro tipo de láser. Aunque tenga la misma cicatriz, el color pues ya impide usar determinados láseres. Y es esa combinación personalizada de láseres lo que diferencia con los láseres de gama alta, esos iPhone que hemos dicho de la empresa Cynosure, el resultado óptimo en cada paciente.
¿Y cuáles son esas enfermedades que se pueden tratar con los láser, doctor?
A ver, enfermedades, yo llevo muchos años viendo piel y yo creo que nunca he visto una piel sin enfermedades, una piel sana. Es decir, desde por la calle hasta los pacientes que vienen, las enfermedades pueden ser algo tan sencillo como pequeñas cicatrices que pueden quedar después del acné o de la varicela, ¿vale? Y es verdad que vemos muchísimos pacientes que vienen para tratarse el acné y después pasan directamente a la unidad de láser para tratarse esas cicatrices que han quedado por el acné. Ese acné cicatricial es la patología más frecuente y por lo que todavía mucha gente no sabe que se pueden tratar con láser y que cuanto antes se traten esas cicatrices con láser, más o mejor será ese resultado, más satisfactorio será el resultado. Antiguamente, ahora que hablamos de las cicatrices de acné, lo que se decía era lo contrario. Si un paciente venía con acné cicatricial, la cara toda piqueteada, llena de quistes, pústulas, se le trataba el acné y después cuando el acné estaba ya tratado, se le decía, pues ahora espérate un año porque las cicatrices maduran a lo largo de un año. Ya después de un año nos vemos, ¿vale? Los pacientes que venían con la intención de tratarse esas cicatrices después de un año, pues veían que era muy difícil tratar esas cicatrices porque ya esa cicatriz había madurado, se había cerrado. Actualmente la medicina, la dermatología ha pendulado y ha ido casi que al otro extremo, ¿vale? El tratamiento de la cicatriz de acné se hace el mismo día que el paciente deja la medicación o a veces se solapa con la propia medicación del acné, ¿vale?
Buscando y doctor, siempre... lo que me está diciendo es muy importante, aquellas personas que tienen marcas de acné juvenil, que ha pasado ya mucho tiempo, ¿eso se puede tratar con el láser? ¿Se puede desaparecer?
Claro, claro, eso se puede tratar, ¿vale? Lo que pasa es que hace falta láseres más potentes, láseres que necesitan lo que se llama un downtime, lo que necesitan un poquito de cuidados para no exponerse al público, al sol, que sacan un poquito de caspa, que es el láser que tenemos, que es el láser de CO2. Eso se puede tratar, ¿vale? Eso tiene muchísima gente con cicatrices de acné toda la vida, con cicatrices de varicela, que no pensaban que se podían tratar y sí se pueden tratar, ¿vale? Lo que pasa es que el tratamiento con el láser, a diferencia de lo que en otros sitios a lo mejor se puede leer y divulgar, no es magia, es decir, no es una goma de borrar, es un tratamiento que hacen el médico y el paciente para dirigir a la piel hacia donde ambos quieren. Es decir, no quiero esta cicatriz profunda, blanca, toda piqueteada en la cara, pues uso este láser porque en mi piel o en la piel del paciente que tengo una piel clara, pues puedo usar este láser. Otro paciente, y en Canarias es muy frecuente, pacientes con fototipos altos, muy morenos, muy bronceados, pues hay que tener un poco más de cuidado porque ese láser a lo mejor no se podría utilizar y habría que utilizar otro láser que también lo tenemos para tratar esas cicatrices de acné. Esas cicatrices se pueden tratar, se tratan con mayor facilidad y con un resultado mucho más satisfactorio en cuanto antes se haga el tratamiento con láser. Es decir, nosotros vemos muchísimos pacientes con acné por el tratamiento del acné y esos pacientes, la gran mayoría que tienen cicatrices, pasan directamente, ¿vale?, a la unidad de láser para prevenir o para tratar esas cicatrices. Y cuando ese tratamiento se hace en el intervalo de un año, del primer año desde que la cicatriz queda, el tratamiento es relativamente sencillo y muy, muy satisfactorio para el paciente.
¿Vale? Muy interesante lo que nos estás contando, doctor Néstor, porque hay mucha gente que está estigmatizada con esto de las marcas en la piel, marcas de acné, viruelas y demás. Ya para acabar, ¿cuántas sesiones aproximadamente de láser se puede necesitar para tratar una enfermedad? Entiendo que depende del tipo de patología, ¿no?
Claro, depende del tipo de patología. Ahí podemos tratar, como hemos dicho, las cicatrices de acné, podemos tratar el melasma, que son las manchas estas que muchas chicas tienen en la zona del bigote, de la nariz y la frente. Podemos tratar las manchitas estas del sol de toda la vida, personas mayores que han estado toda su vida trabajando en el campo, que tienen la cara todavía de manchas. Hay otro láser específico para eso. Personas que se le ponen la cara roja, que se le llenan de vasos rotos, de telangiectasias, rosáceas, hay otro láser para eso. Todo eso se puede tratar con láser y si es una manchita, pues suele necesitar una o dos sesiones. Lo que suele hacer es una sesión y un retoque a las dos semanas para esas manchitas. Cuando es un láser de manchas de estas típicas chicas jóvenes que tienen el bigote o la frente manchada, pues hay que acompañarlo de un tratamiento que es normalmente una fórmula magistral que se prepara en la farmacia y hay que hacer como tres o cuatro sesiones separadas entre tres semanitas, un mes, y después cuando son sesiones con el láser de cicatrices, que es el máximo que tenemos allí, normalmente como lo que estamos buscando es generar colágeno, las sesiones son cada tres meses y hay que hacer un mínimo de tres sesiones, ¿no? Algo muy visual que a los pacientes le gusta es cuando estamos tratando, por ejemplo, una cicatriz de acné, una cicatriz deprimida, como la viruela, lo que comentamos antes, o varicela, eso, el láser hay que verlo como el mar, como una ola, ¿vale?, de agua, y la cicatriz o la piel como la arena seca. Es decir, ¿cuántas olas tienen que pasar por la arena seca para que esa arena llena de dunas y de montículos se quede lisa como la arena de la orilla? Hombre, lo que dicen los estudios es que como mínimo tres sesiones, ¿vale?, para que la piel quede lisa como la arena de la orilla, que está todavía un poquito húmeda, pues hacen falta eso, como entre una media de tres sesiones. Y como hacen falta tres meses entre sesión y sesión, y como el tratamiento de la cicatriz de acné, en cuanto antes se haga mejor, y si se hace en el primer año mejor, vale, pues en ese año se intenta meter esas tres sesiones con los mejores resultados. Pero si hay gente que viene con cicatrices de hace mucho tiempo, también se pueden tratar.
Interesantísima conversación que hemos tenido con Néstor Santana, dermatólogo de HPS, la piel, el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, es fundamental estar en manos de profesionales. Doctor, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo, Javier. Buen día.
No quería que aquel día de verano terminase nunca. Inolvidable.
aunque creo que lo alargué demasiado, tanto que al día siguiente me salieron estas manchitas del sol. Pero ahora, gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación consigue eliminar todo tipo de manchas y signos de la edad y sonríele a tu nueva piel. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
Ponemos el punto final, será esta mañana, 1:00 p.m. Se quedan con el boletín informativo. Adiós.